punto, número 3.
No, pasamos.
Dice fomento a Hacienda, Salud Pública, Medio Ambiente, Régimen Interior, Desarrollo Económico, Empleo, Deporte, Movilidad y Recursos Humanos. Es la propuesta del primer alcalde relativa a la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto general municipal correspondiente al ejercicio 2019. Pasó por comisión informativa del día 13 de febrero del corriente y el dictamen de la comisión informativa fue la de tomar conocimiento del asunto y proceder a elevar este dictamen de la propuesta al Pleno de la Corporación de conformidad con lo establecido en la normativa de régimen local.
Muchas gracias. Va a haber el turno como si fuese una propuesta a votar, como ya es costumbre. Tiene en primer lugar la palabra don Javier Juárez, portavoz del Grupo de Gobierno y concejal de Hacienda.
Muchas gracias, señor alcalde. Presentamos la liquidación del año 2019, del ejercicio presupuestario 2019, y en primer lugar agradecer a todos los servicios técnicos del Departamento de Intervención su trabajo excelente en los últimos días, a lo largo de todo el año, por supuesto, pero en la elaboración de este expediente de liquidación del presupuesto del año 2019. Un año donde el Gobierno municipal siguió los principales estándares o principales objetivos que se marcó ya hace muchos años. Lo primero, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y, siguiente punto también, la congelación de todos los impuestos, tasas y precios públicos. Recordemos que ya es el cuarto año, el año 2019 fue el cuarto año consecutivo, donde se redujeron esos impuestos, tasas y precios públicos, se congelaron, y el compromiso es seguir con esa senda en nuestros próximos cuatro años. Por tanto, una congelación que en realidad es una reducción, ya que si, por ejemplo, echamos la vista atrás, en este propio ayuntamiento había un acuerdo de todos los grupos municipales de que todos los impuestos, tasas y precios públicos se incrementaran en el mismo porcentaje que el índice de precios al consumo. Como saben ustedes, en estos últimos cuatro años esa secuencia de índice de precios al consumo ha sido positiva y, por lo tanto, hemos roto ese acuerdo para congelar y, como digo, reducir en la realidad y en la práctica todos los impuestos, tasas y precios públicos. Fue un año muy positivo desde el punto de vista de los resultados, como sigue siendo tendencia en los últimos años, en los últimos siete años en nuestro municipio, y donde también hicimos gala al principio fundamental de este Gobierno, que es no gastar ni un euro más de lo ingresado. Algo que parece fácil, pero que no siempre se ha cumplido en la historia de las administraciones públicas y que, por desgracia, hoy en día tampoco es unánime esta práctica. En este Gobierno sí que es un principio rector y, por lo tanto, lo llevamos a gala y año a año lo cumplimos. Todo ello hizo que el resultado presupuestario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, arrojara una diferencia de 5.793.889,85 euros. Por tanto, hubo un gasto menor al ingreso en ese importe de 5,7 millones de euros. Un resultado presupuestario ajustado de 5.328.000 euros. Un remanente de tesorería para gastos generales, que es lo que marca la liquidez de esta Administración, la liquidez del Ayuntamiento, de 7.797.485,68 euros. En este punto, quiero destacar los fondos líquidos al 31 de diciembre del año 2019, por valor de 15 millones de euros, que superan nada menos que en 10 millones de euros a los fondos líquidos con los que se cerró el ejercicio 2018. Y también quiero resaltar ese pendiente de pago, tanto de ejercicio cerrado como de ejercicio corriente, que se mantiene en algo menos de un millón de euros y, debido a este mínimo importe del pendiente de pago, nuestro periodo medio de pago a proveedores, por ejemplo, en el último trimestre del año 2019 se situó en los 2,33 días. Por tanto, es un periodo medio de pago excelente. Cumplimos con todas nuestras obligaciones con nuestros proveedores en tiempo prácticamente récord y también hemos reducido de manera importante en este remanente de tesorería para gastos generales el pendiente de cobro, que, es decir, derechos que nos deben tanto empresas como personas físicas. Todo ello también con una contabilización de los saldos de dudoso cobro superior también en 1,5 millones a la establecida en el año 2018 y que se situaba por encima de los 13 millones de euros. Tenemos un ahorro neto, es decir, el ahorro neto es lo que marca la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, es decir, cómo está estructuralmente nuestro ayuntamiento financieramente, y ese ahorro neto arrojó un resultado positivo de 11.093.143,67 euros. Y ya, por último, la estabilidad presupuestaria, la principal magnitud conforme conjunto a la regla de gasto, la principal magnitud desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde la estabilidad presupuestaria consolidada, recordemos que tenemos dos empresas municipales, la Empresa Municipal de Servicios y la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, que tienen que consolidar con el Ayuntamiento y que arrojó una estabilidad presupuestaria consolidada y ajustada de 4.638.715,39 euros, lo que supone un 8,70%, cuando la ley y el objetivo de estabilidad presupuestaria que marca el Consejo de Ministros se sitúa en el 0%. Por lo tanto, tenemos una estabilidad presupuestaria muy por encima de lo que establece la ley. Quiero hacer una mención, a informar también sobre cómo ha ido la evolución de los ingresos en el año 2019. Se creció, no podemos olvidar que Tres Cantos se sitúa en un momento de crecimiento, ya viene siendo habitual en los últimos años, en un momento de expansión residencial, industrial, y por lo tanto eso conlleva generación de ingresos en prácticamente todas las figuras tributarias de un presupuesto. Por supuesto, el IBI creció, pero creció como consecuencia de nuevas altas en el padrón de IBI. También fue un año importante desde el punto de vista del impuesto de plusvalías, a pesar de haber devuelto, y este es un dato muy importante, se devolvieron 2.044.000 euros, principalmente de plusvalías, el 95% fueron devoluciones de plusvalías, y por lo tanto, a pesar de haber devuelto esos 2 millones de euros, los resultados, como he dicho anteriormente, han arrojado esas cifras tan positivas. Desde el punto de vista de los impuestos indirectos, principalmente el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, también arrojó un resultado muy positivo, fruto de esa generación de nuevas inversiones y de nuevas zonas residenciales, de nuevos inmuebles y también del incremento o ampliación de empresas implantadas en nuestro municipio. Aquí también quiero destacar la importante labor desarrollada desde el Departamento de Inspección, que año a año está generando unos ingresos importantes y que ayudan también a esta situación financiera tan buena en nuestro municipio. El capítulo 3 de tasas y otros ingresos, sin duda, pues también ese crecimiento de población influye directamente en este capítulo 3, donde, como digo, todas las tasas y precios públicos fueron congeladas, pero ese incremento de actividad en nuestro municipio, ese incremento de vecinos que acuden tanto a las instalaciones deportivas como a las instalaciones culturales, como a la generación de la diferente actividad, pues conlleva un incremento importante. Por último, también las transferencias corrientes incrementaron, es decir, las transferencias que recibimos del Estado se incrementaron con respecto al año 2018 y se mantuvieron prácticamente todos los convenios con la Comunidad de Madrid. El capítulo 5 se vendió una parcela, un proindiviso de la parcela INOCHO, que no generó ninguna duda, por cierto, y precisamente se adjudicó y se vendió a la misma adjudicataria que se ha vendido anteriormente la parcela de la que hemos hablado anteriormente. Y también se llevó a cabo un convenio urbanístico que teníamos pendiente de cobro y que, por lo tanto, se consolidó en este año 2019. Desde el punto de vista de los gastos de personal, o desde el punto de vista de los gastos en general, aludiendo a los gastos de personal, se mantiene en la cifra y en el porcentaje del 25%. 11.989.738,29 fue la cantidad destinada al capítulo de gastos de personal, una cantidad, como digo, muy módica, del 25%, y esa va a ser la senda que ha sido la senda en los últimos años y que será el camino a seguir en los próximos años, tener un capítulo de uno contenido, porque eso nos permite afrontar con garantías otro tipo de servicios y otras inversiones. El capítulo 2 de compra de bienes y servicios creció por la incorporación de nuevos servicios, es decir, nuestro municipio y nuestro ayuntamiento en el año 2019 no permaneció inmóvil, sino que año a año se generan nuevos servicios y nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Por ejemplo, el servicio de ambulancia entró en funcionamiento en el año 2019, el servicio de terapia ocupacional en servicios sociales, el incremento en programación cultural también fue una realidad en el año 2019, seguimos teniendo servicios sociales sin lista de espera el servicio de apoyo a las TEA o, por ejemplo, el plan de igualdad, todos fueron una realidad en el año 2019. También, no olvidemos que el año 2019 fue un presupuesto que se aprobó con el apoyo del Grupo Municipal Ciudadanos y que, por lo tanto, fueron protagonistas también activos de este resultado que se ha generado en nuestro municipio en el año 2019. Inversiones, el capítulo de inversiones ascendió a 4.892.000 euros, una cantidad muy importante, una cantidad que duplica la cantidad, el montante en inversiones en los últimos años, que se situaba en torno a los 2.5 millones de euros. Fruto de la buena situación económica financiera de este ayuntamiento, tiene reflejo directo en las inversiones que se pueden realizar en nuestro municipio, y este montante de 4.890.000 euros, casi 5 millones, será la senda también y el margen donde nos moveremos en los próximos años en el capítulo de inversiones. Por supuesto, estas inversiones fueron para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Tres Cantos. Y, por último, se produjo un incumplimiento de la regla de gasto, un incumplimiento de la regla de gasto por importe de 4.864.000 euros, que será solventado con un plan económico financiero en el próximo mes, que se presentará a este pleno y que solventará sin ningún tipo de problema este incumplimiento de la regla de gasto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene el turno de don Javier San Miguel, portavoz del Grupo Podemos.
Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, me acabo de dar cuenta que no les he dado ni a nuestros vecinos ni a la corporación los buenos días, así que disculpen mi descortesía y buenos días. En segundo lugar, quiero también agradecer públicamente al señor Juárez la información que nos ha dado, no esta, sino en reuniones internas, que reconocemos que nos ha dado una información detallada y suficiente sobre las cuentas de 2019. Dicho lo cual, el Partido Popular en general, a nivel nacional, y el Partido Popular de Tres Cantos, como supongo que no podría ser de otra forma, siempre exhibe como emblema la buena gestión, la buena gestión económica. Y he de reconocer que lo vende bastante bien, pero lo cierto es que no existe buena gestión, y eso de vender la buena gestión no es más que marketing falaz. Y a los hechos me refiero, a esta liquidación del ejercicio. Yo creo que tener pendiente de cobro 17 millones de euros no es buena gestión. 17 millones de euros es más de un 30% de nuestro presupuesto. Saltarse una regla de gastos, es decir, gastar más de lo que se debería en 4,9 millones, es decir, un 10% del presupuesto, no es una buena gestión. Es decir, no estamos en una situación tan bien gestionada como se está vendiendo. Y para reparar esto, para reparar esta situación que tenemos deficitaria, estamos deseosos, efectivamente, de ver ese plan económico financiero para ver cómo son capaces de resolverlo. Claro, ahora se entiende perfectamente la urgencia de tener que vender la parcela que hemos hablado hace un momento. Esos 10 millones serán los que resolverán los problemas de gestión económica que tenemos en el municipio. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz del Grupo Ciudadanos.
Muchas gracias. Buenas nuevamente, buenos días a todos nuevamente. Otro trocito de amor. En este caso, un agujero de amor. La liquidación del presupuesto, normalmente se presentan todas las liquidaciones en todos los ayuntamientos, tenemos hasta el 31 de marzo, en el pleno de marzo. Para que tengáis un dato, el año pasado el Gobierno la presentó en el mes de abril. Había ciertos problemas. Recuerdo que el interventor accidental lo firmó, firmó el informe como técnico de contabilidad presupuestaria, que creo que ha desaparecido la plaza. O sea, que bueno, en fin, yo creo que eso, aquellos polvos nos traen estos lodos. Me refiero a la desaparición de la plaza y sobre todo la jubilación de la funcionaria, a la que desde aquí le mando un saludo, porque creo que nos ha dejado un poco huérfanos en el sentido este del control presupuestario y de el saber y el bien hacer que habíamos implantado desde 2015, cuando efectivamente llegamos a un acuerdo con Jesús Moreno para que él fuese alcalde y encarriláramos las cuentas, aquellas cuentas pantagruélicas, aquellas cuentas de gastos de millones y millones. Recuerdo presupuestos que superaban, yo creo que un 20%, un 30% las cuentas actuales. Eran otras épocas y eran otros protagonistas. Lo que sí está claro es que este presupuesto que se presenta tiene todas las cifras positivas que dice el concejal, por supuesto, pero nosotros no podemos centrarnos en las cifras positivas que nos dice el concejal. Tenemos que centrar nuestra mirada en lo negativo de esta liquidación de presupuesto. Y el concejal lo sabe. Sabe que este presupuesto es un fracaso suyo, un fracaso de nuestro alcalde, porque por primera vez una norma de la que hace gala el Partido Popular, una norma que nos trajo Montoro y que ha traído estabilidad y ha generado riqueza en nuestro país, que era la estabilidad presupuestaria, este Gobierno se la ha saltado a la torera. Los que presumen cada día, los que presumen cada pleno de cumplir las normas, se la han fumado. ¿Sí? Ahí están. No la cumplen. Eso sí, cuando no la cumplen, la propia norma, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de Montoro, prevé un mecanismo. Prevé un mecanismo que efectivamente es el plan económico financiero que nos tiene que traer aquí el concejal. Y nosotros le decimos que si quiere contar con el apoyo del Grupo Municipal Ciudadano para enmendar lo que ha hecho mal, para hacer un plan económico financiero que nos devuelva a la senda del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto, lo que le decimos es que declare de manera inmediata, no disponibles, todas las partidas que suponen gasto superfluo. Sí, esas de las comiditas, las meriendas, los desayunos que a nuestro alcalde tanto le gustan. Si ustedes son capaces de, bueno, y alguna que también, viendo al jefe de gabinete, esas que le gusta al jefe de gabinete disponer de ellas, si ustedes son capaces de declarar no disponibles. Bueno, sí, ya sabes a lo que me refiero perfectamente, porque el concejal de Hacienda ha tenido que arreglarlo. Si ustedes son capaces de declarar no disponibles estas partidas por el valor suficiente para que la regla de gasto, para volver al cumplimiento, a la senda del cumplimiento de la regla de gasto y estabilidad presupuestaria, van a tener nuestro apoyo en ese plan financiero. Si ustedes, por el contrario, hacen algún tipo de artificio, no creo que los 11 millones de la parcela, porque como se cobran y cuando se cobran, no creo que tengan ustedes esa capacidad, ni siquiera aunque fueran magos, porque yo creo que lo que harían si cobrasen los 11 millones es incurrir más en incumplimiento de la regla de gasto. Pero bueno, me imagino que también hay que dar una oportunidad a la gente nueva que salta al ruedo para un poco conformar esto. Pero si ustedes son capaces de hacer eso, yo tengo 20 partidas que hemos detectado mi compañera Inés Pastor, que como saben en algún momento dirigió también, junto a esa magnífica funcionaria que decíamos que se había jubilado, la Hacienda Municipal. Si ustedes son capaces de ponerse de acuerdo, van a tener nuestro apoyo para contenerlo. Si no son capaces, pues ustedes tendrán que responsabilizarse de esa ingeniería, porque yo creo que va a ir a más. Y es verdad que ustedes tienen un apoyo fantástico. ¿Saben qué apoyo tienen ustedes para incumplir la regla de gasto? El Gobierno socialcomunista del país, que afortunadamente para ustedes y desafortunadamente para el país, va a flexibilizar el que ustedes puedan incurrir en inestabilidad presupuestaria. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña María Jesús Martín, portavoz de Ganemos Tres Cantos.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas las vecinas y vecinos presentes y a todos aquellos que nos siguen por cualquier otro método digital y a todos los compañeros y compañeras de la corporación, ya sean concejales o funcionarios. Bueno, quiero empezar, como siempre, dando las gracias al personal del ayuntamiento, tanto técnico como administrativo, que ha resuelto todas nuestras dudas con amabilidad y paciencia, respondiendo a todas nuestras preguntas y ayudándonos a interpretar todos los datos. Se ha puesto a nuestra disposición y les damos las gracias sinceramente. Y no me puedo olvidar del concejal de Hacienda. Gracias, señor Juárez, por dar respuesta a todas nuestras preguntas. Y me quiero sumar también al reconocimiento y al recuerdo de la técnico de contabilidad de Maribel, que sinceramente yo creo que todos la echamos de menos. Es decir, Gracias, Maribel, por todo el trabajo que hiciste. Nos acordamos mucho de ti. Bueno, la ayuda que hemos recibido para analizar estos datos presentados en la liquidación ha sido de gran importancia, porque hemos contado con un tiempo muy escaso, en el que es difícil estudiar en profundidad y con rigor todos los datos aportados. Y en esto me sumo a lo que acaba de decir el señor Díaz Guerra, de que no entendemos las prisas para presentar esta liquidación el día 14 de febrero, cuando lo habitual es hacerlo en marzo o, como ha dicho el señor Díaz Guerra, el año pasado, en abril. Es decir, nos gustaría que nos explicasen estas prisas, porque nos ha llevado a que hemos tenido que analizar los datos en un tiempo récord, y les quiero recordar a los señores del equipo de Gobierno algo que vengo diciendo muchas veces. No solo hay que dar los datos, hay que darlos a tiempo, si realmente quieren una transparencia total y que podamos controlar su gestión como equipo de Gobierno. Bueno, ya se ha dicho aquí, y no voy a repetir lo que ya se ha dicho, que ha habido unos buenos datos de superávit, de estabilidad presupuestaria o de remanente de tesorería. Pero si otros años también podíamos decir que cumplen con la norma, este año, como ya ha dicho mis compañeros, no ha sido así, porque no cumplen el techo de gasto, del que hablaré un poco más adelante. Bueno, como ya se ha hablado del superávit, de la estabilidad presupuestaria y tal, no voy a referirme otra vez a ello para no aburrirles y para no obligar al alcalde a que me tenga que cortar al final, aunque no me trata igual que a todos los concejales. Entonces me centro un poco en tres cuestiones. La primera es en el remanente de tesorería, que, como han dicho ya, es positivo, es unos 7,8 millones de euros y, como ha dicho el señor Juárez, es un dato que permite conocer la solvencia o capacidad económica que tiene una Administración para afrontar sus deudas. Y se obtiene a partir de los fondos que tiene el Ayuntamiento, que, como él ha dicho, son 15 millones de euros, los ingresos o pendientes de cobro y los pagos y obligaciones no efectuados. Es un indicador de la liquidez. Y en el cálculo de este factor tiene importancia, como hemos dicho, los ingresos pendientes de cobro, que aunque es cierto que el concejal de Hacienda parece que está trabajando para que vayan desapareciendo los de dudoso cobro, y así nos lo dijo en alguna reunión que hemos tenido con él, que se remontan años bastante anteriores, nos parece que la cantidad del año 2019 de 0,8 millones de euros pendiente de cobro no es un buen dato. Bueno, se puede decir que la liquidación se cierra 31 de diciembre y que hay algunos pagos que entran en enero, pero es que del año 2018 es de 3,5 millones, bueno, 7,2 considerando la enajenación de una parcela, y en el 2017 vuelve a ser de 2,7 millones de euros. Para nosotros es mucho pendiente de cobro en los años 2017 y 2018. Entonces, quiero recordar las palabras del informe de intervención de alguna liquidación anterior. Decía la interventora, sería necesaria una mayor efectividad en la gestión recaudatoria, así como en la depuración de los saldos correspondientes a estos derechos de ejercicios cerrados, debiendo justificarse adecuadamente el carácter de no cobrables de los mismos, así como las actuaciones realizadas para su efectiva realización, habiendo resultado, estas infructuosas. Y continuaba. Por otro lado, podría igualmente poner de manifiesto la necesidad de realizar una minuciosa gestión analítica de los padrones y de las liquidaciones realizadas, a los efectos de detectar, asimismo, los posibles defectos en gestión tributaria que pudieran llevar a estas situaciones de créditos incobrables por cuantía tan considerable. Es decir, esto, nosotros creemos que esto sigue teniendo vigencia porque los derechos pendientes de cobro tienen un valor elevado. Y vamos al techo de gasto. Como ya se ha dicho, en esta ocasión sale negativo, es decir, se gasta más dinero de lo que la ley Montoro fija. Usted, señor Juárez, si mi memoria no falla, se ha mostrado muy partidario de esta regla de gasto, muy partidario de la ley del señor Montoro, y criticó en este salón de plenos el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid, que finalmente cumplió. Ahora es el Ayuntamiento de Tres Cantos quien la incumple por casi 5 millones de euros. Es verdad, señor Juárez, ¿no? Ahora usted, es usted quien no la cumple, ¿de acuerdo? Es usted quien no la cumple. Nosotros sí que hemos manifestado estar en contra de esta regla de gasto que usted siempre alabó en aquellos municipios que por su situación financiera podían claramente aumentar sus gastos, sobre todo en políticas sociales. Hemos estado en contra del corsé del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que hizo que algunos ayuntamientos se rebelaran con el aval de su buena salud financiera, como fueron los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid. Es obvio que la regla de gasto limita el concepto de autonomía municipal y, además, ha servido todos estos años para poner siempre por delante la deuda y llevar a cabo recortes sociales. Y ¿en qué han aumentado el gasto para incumplir la regla de gastos? Ustedes, como bien ha dicho, han aumentado las inversiones, el capítulo sexto, en el año 2019. Ha dado un valor de 4,8 millones de euros. Pero si comparamos con respecto a años anteriores, ha sido 1 millón de euros más con respecto al año 2018, 1,5 millones de euros más con respecto al 2017 y casi 3 millones de euros con respecto al 2016. En efecto, en infraestructuras ustedes han gastado 2,4 millones de euros. ¿Tendrá esto algo que ver con las elecciones municipales? ¿Han aumentado ustedes este gasto en inversiones en el año 2019 porque había elecciones municipales? ¿Ha sido esa la razón, señor Juárez? De esto no hablan en su nota de prensa ni en la presentación de PowerPoint que han preparado para la prensa en la rueda de prensa que ofrecieron el miércoles. Ahora me quiero centrar en otro dato que a nosotros nos parece también importante y que han comentado, que es el pago a proveedores. Usted aquí ha dado un dato del tercer trimestre de 2,44. El dato que da en general es de 4,10 días. Pero, sin embargo, los datos que ustedes ofrecen al Ministerio de Hacienda son los siguientes. En el primer trimestre no facilitan datos. En el segundo trimestre dan un dato de 5,44. En el tercer trimestre de 2,60. Nos parece sospechoso que no se faciliten los datos del primer trimestre, porque eso nos hace especular con la posibilidad de que no paguen las facturas hasta después. Y entonces, como consecuencia, los datos mejoran. Y esta especulación de no dar los datos en el primer trimestre está de acuerdo con la ratio de operaciones pendientes de pago del segundo trimestre, que asciende a 380,56 días. Me gustaría que nos explicase estos datos, señor Juárez. Finalmente, no puedo terminar sin hablar de la distribución de gastos, tal y como señalamos siempre cuando hablamos de presupuestos. Usted ha aumentado efectivamente el gasto, y así lo dicen, en la reforma urbana de los sectores más antiguos de la ciudad, en la reforma de parques y jardines, en el inicio de las obras de la Euraterr, en las pistas de tenis del Parque Central. Unas no se han terminado, las otras tuvieron la contestación de los vecinos, y en general invierten siempre, como nos recordaba el alcalde en su informe de los presupuestos de este año, invierten siempre para tener una ciudad atractiva, moderna y bien planificada. Es decir, para ustedes es más importante la ciudad que las personas. Y esto también se puede ver en los retos que ustedes se ponen para el 2020. Nosotros consideramos que la ciudad es importante, pero mucho más son las personas que habitan en ella. Nada más.
Muchas gracias. Para concluir este primer turno de palabra, tiene la palabra don Vicente López, portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor alcalde. Lo primero, sumarme al agradecimiento a los servicios técnicos por el magnífico trabajo que realizan siempre y casi a contrarreloj. Prácticamente, bueno, lo bueno y lo malo de ser el último en intervenir en este caso es que prácticamente todos mis compañeros de bancada de aquí han pisado todo el argumentario duro contra el señor Juárez. Le quiero, lo primero, agradecer que, aunque haya sido en el último segundo de su intervención, haya dicho el tema del incumplimiento de la regla de gasto. Lo ha dicho ahí como cuando uno no quiere decir algo, ¿no? Lo dices así rápido, pero lo ha dicho. Así se lo agradezco que lo haya dicho públicamente, aunque sabía que iba a salir. Yo no me voy a centrar en los números, que aparentemente pueden estar bien, aunque ya sabemos que tienen muchas sombras. A mí lo que sí me gustaría es destacar con esta ejecución del presupuesto de 2019, son las deficiencias o ese cambalache que se suele hacer, ¿no?, de partidas y dónde se pone el foco, porque hay gastos muy claros en unas partidas que le suelen interesar siempre al Gobierno. En cambio, aquellas partidas que no son tan vistosas las suelen dejar olvidadas. Y haciendo un pequeño repaso, me refiero a las partidas, sobre todo de mantenimiento de esta ciudad, de mantenimiento de estas instalaciones públicas y de los edificios públicos. Porque si bien es cierto que aparentemente la ciudad, lo que se ve, lo que el ojo ve, está bien cuidada, para eso meten mucho dinero en parques y jardines, en cambio, cuando hablamos ya no solamente de la piscina, que les ha explotado por los aires y está afectando mucho a los vecinos y a las vecinas, pero simplemente si vamos a la Casa de la Juventud, edificio municipal que tiene problemas de goteras desde hace 4 años y tiene la calefacción a 60 grados, eso no se mete un duro para arreglarla, no se mete un duro para arreglar los locales de ensayo del Torre del Agua, que están desastrosos, no se mete un duro para arreglar las goteras que hay y los baños rotos en la propia biblioteca, y eso que es nueva, no se mete un duro en el agua caliente que falta. El otro día nos explicaba la concejala que cuando hay mucha gente no hay agua caliente suficiente, que parece que vamos tercermundistas. Es decir, que en global los números salen remanentes de tesorería positivos, salen las cosas muy bien, pero cuando se baja a lo que realmente los ciudadanos, los vecinos y las vecinas necesitan, realmente la ejecución deja mucho que desear, porque al final las partidas que realmente son necesarias, esas se olvidan siempre. Además, si hacemos muchas veces esto, el buen resultado se debe en buena parte también al bolsillo y al riñón de los tricantinos, porque somos los que soportamos realmente muchas cosas que el ayuntamiento no quiere dar. Los cursos prácticamente todos están financiados 100% por los alumnos y las alumnas que participan, es decir, por los padres normalmente. Los clubes deportivos son más caros en Tres Cantos que en cualquier municipio de los alrededores. Es decir, que los números medio cuadran, esta vez se le ha disparado, se le han disparado, pero los números medio cuadran, ¿por qué? Pues a costa de lo que gastamos al final cada vecino y cada vecina para soportar esta vida que tenemos en nuestro municipio. El tema, que esto sí no lo quiero dejar pasar para terminar, los cobros pendientes de pago, ¿no? Para mí, efectivamente, ha leído muy bien mi compañera María Jesús de Ganemos el informe que aconsejaba la interventora, pero está claro que ahí tenemos un agujero negro con la eficiencia, la eficacia, y hay que mejorar esa gestión porque es primordial. No nos pueden deber esos millones de euros simplemente en 2018. Yo creo que ahí debería de poner el concejal responsable, en este caso el señor Juárez, debería de poner todo su empeño para que nuestro municipio no tuviera, no nos debieran tanto dinero y, sobre todo, estar vigilantes a quién o con quién contratamos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos al segundo turno de palabra. Tiene en este caso la palabra don Javier Juárez, portavoz del Grupo de Gobierno y concejal de Hacienda.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que hay que tirar de hemeroteca, no solo para el señor Juárez, sino hay que tirar de hemeroteca para todos. Por supuesto, Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el año 2012. Por supuesto, la apoyé La apoyo y la seguiré apoyando. Y no se les olvide, fue un Gobierno popular y un ministro del Partido Popular la que llevó a cabo esa ley y también, siempre lo he dicho, mayoritariamente por el incumplimiento de los gobiernos de la izquierda de este país. Lo he dicho, lo diré y lo seguiré diciendo. Por supuesto, como cualquier otra ley, y ustedes que son muy aventurados a cambiar leyes a pesar de llevar muy poco tiempo vigentes, después de prácticamente 8 años que tiene de vigencia esta ley, reclamo, por supuesto, una revisión y una flexibilización en ciertos puntos. Si mete usted en Google Sánchez Mato, le suena, ¿no? Concejal de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de Ahora Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Pues automáticamente salen titulares con la regla de gasto. Incluso de rebelión. Utilizó la palabra rebelión contra la ley y contra el Gobierno para incumplir la regla de gasto. Les recuerdo, presentó 3 veces un plan económico financiero. Señora Martín, no cumplió, incumplió. Presentó 3 veces un plan económico financiero que el Ministerio de Hacienda le tumbó. Yo espero, como concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Tres Cantos, mucho más humilde que el de Madrid, presentar solo un plan económico financiero y que me lo apruebe el Ministerio de Hacienda. Pero, señor Díaz Guerra, aludía al mejor aliado. No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted que precisamente los gobiernos sociales, socialcomunistas, no son los mejores profesores para el gasto. Pero es que su partido, que es protagonista, yo le sigo diciendo que es protagonista y es un partido de gobierno en nuestro país, gobierna el Ayuntamiento de Madrid. Y su alcalde, con el que comparte gobierno, Almeida, admite que el Ayuntamiento de Madrid no cumplirá la regla de gasto en 2019. Por tanto, fíjese quiénes son los aliados y quiénes son en los que nos fijamos, en nuestros propios partidos. Por supuesto que se puede producir. Desde el año 2012, miles de ayuntamientos han cumplido la regla de gasto y por diversas situaciones. Y en este ayuntamiento, por supuesto que se debe a muchas razones, ya la veremos. Uno de los primeros puntos que hay que llevar a cabo en ese plan económico financiero es diagnosticar las causas que han llevado a ese incumplimiento. Por lo tanto, ya veremos por qué se han incumplido. Por supuesto, lo que sí que no vamos a hacer, lo siento mucho, es llevar a cabo una declaración de no disponibilidad de créditos. Ese incumplimiento de la regla de gasto no puede afectar a los vecinos. Se tienen que seguir manteniendo las políticas de inversión y las políticas de servicios en nuestro municipio. Termino con una cosa muy importante. No pueden decir ustedes, y la interventora dijo en ese informe lo que dijo, lo respeto, no lo comparto, no se puede decir que haya una mejor gestión recaudatoria cuando todos los padrones municipales se cobran en voluntaria por encima del 95%. Creo que están equivocados ustedes. El pendiente de cobro del año 2018-2017 es como se cerró. Ya actualmente no está pendiente de cobro esa cantidad, ni muchísimo menos. Pero ¿cómo pueden ustedes decir que no hay una buena gestión recaudatoria cuando todos los padrones, los principales impuestos que pagan los vecinos, el principal montante, el 80% del presupuesto, se cobra en voluntaria en el 95%? Por tanto, créanme que es bastante complicado.
Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal del Grupo de Podemos, don Javier San Miguel.
Gracias, señor alcalde. Yo no sé a quién se refiere con eso de sociocomunistas y estas cosas que dan tanto miedo y tal. Pero en cualquier caso, como supongo que es al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de Barcelona y tal, solo recordarle que el Ayuntamiento de Madrid, ese señor que usted acaba de criticar, rebajó la deuda que le dejaron ustedes en 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. Y que en Barcelona la deuda se ha reducido en más de 800 millones. Con lo cual, tan malos gestores no serán cuando encima han aumentado los servicios, claramente, ha mejorado, se ha resuelto, por ejemplo, el problema de recogida de basuras, que era un desastre en Madrid, por cierto, igual que en algunos lugares, en algunos puntos de esta ciudad, que la recogida de basuras también es más que deficiente. Por lo tanto, cierto es que los números de las cuentas de Tres Cantos no son ni mucho menos un desastre. Es cierto, ustedes no son tan malos gestores como sus colegas en otros ayuntamientos, pero eso no quiere decir que la gestión sea correcta. Vuelvo a decir los mismos números que se han repetido, 17 millones pendientes de cobros, han saltado la regla de gasto en 5 millones de euros, con lo cual, hombre, yo les sugiero que sean ustedes un poquito más humildes y que digan, mire, no lo hemos hecho bien, los hemos equivocado, pero ahora mismo vamos a presentar un plan económico-financiero que lo va a resolver todo. Lo presentarán y veremos cuál es. Yo creo que esa debe ser la predisposición, ¿no? Ser un poquito humilde, reconocer los errores y decir, los voy a solucionar. Pero no presumir encima de que lo están haciendo bien. No cuela. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan Andrés Díaz Guerra, portavoz del Grupo Ciudadanos.
Muchas gracias, señor alcalde, nuevamente. A mí me sorprende, bueno, no me sorprende, porque estoy acostumbrado, pero me gusta decir que me sorprende, porque así parece que me sorprende, las intervenciones del concejal de Hacienda, que no hace el alcalde, porque nuestro alcalde ya sabéis que no interviene nunca en estos temas, no sabemos si es porque no sabe o porque no quiere, que es respetable cualquiera de las dos cuestiones, pero me sorprende que siempre intente meter a Ciudadanos en su ladito. Lo que haya dicho Almeida, bienvenido sea. Brindes al sol los que quiera. Mire, no se pueden comparar situaciones. Tres Cantos venía de una magnífica situación que hemos trabajado juntos 4 años y hemos llegado a un incumplimiento de gasto ahora. Y estamos hablando de hacer un plan económico financiero ahora, después de 4 años de magnífico gestión. Los socialcomunistas, que no dan miedo, algunas veces dan risa, de verdad han dejado Madrid como un erial. Pues allá el Ayuntamiento de Madrid, tendrá el Ayuntamiento de Madrid que tomar las medidas que entienda con un gobierno responsable, a mi juicio, pactado con PP y Ciudadanos, para evitar precisamente que siguieran gobernando los que estaban dejando Madrid como un erial. Eso es lo que me parece a mí. Pero usted lo pone en el debe en lugar de en el haber. Mire, aquí el único responsable es que se llama Jesús Moreno, que le ha nombrado usted y le puede cesar mañana, cosa que no estaría mal verlo, a ver cómo quedan las cuentas. Pero vamos a poner otro concejal, porque es verdad que usted acumula tanta tarea que veremos cómo en este pleno es usted el protagonista, pero porque no deja a nadie que salga del terreno de juego. Tiene ahí un banquillo. En fin, no voy a seguir por esa línea, que no es el momento. Lo que sí es el momento es de decir, usted incumple la regla de gasto y cuando le proponemos declarar partidas no disponibles, dice que es que no va a ir en contra de los vecinos. ¿Pero qué le importa al vecino que el alcalde esté todo el día desayunando, cenando, merendando a costa del erario público? Chocolate para los mayores en Navidad, Reyes, roscón. Mire usted, declaren las no disponibles ya. Declare no disponibles las partidas de comistraje y sarao varios de nuestro alcalde. Y con eso a lo mejor, y alguna partida más, no soy tan ingenuo, alguna partida más, conseguimos convencer al Ministerio que vamos a ir por la buena senda. Ahora, que usted quiere encastillarse en que perjudica al vecino, pues a lo mejor le hacemos un favor al colesterol de nuestros mayores o le hacemos un favor a los vecinos que se ven sometidos a ese maratón de copas, cócteles y demás de nuestro alcalde. Pero bueno, simplemente es una propuesta y un ofrecimiento de colaboración. Si ustedes no lo quieren, nosotros vamos a seguir aquí responsablemente, intentando sobre todo que los vecinos tengamos mejor calidad de vida. Gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra doña María Jesús Martín, portavoz de Ganemos.
Muchas gracias, señor alcalde. Ya lo sabía, señor Juárez, que usted ha apoyado la ley Montoro siempre, pero ahora la incumple. Y solamente le quería recordar que ahora la incumple. Y que esta ley, tiene usted que recordar, que pone por delante la deuda en los ayuntamientos y ha servido única y exclusivamente para hacer recortes sociales. Recortes sociales en momentos de crisis, en momentos en que se necesitaban políticas sociales. Para eso ha servido básicamente la regla de gasto. Y le tengo que recordar que los ayuntamientos de izquierdas, que ustedes denigran constantemente, como ha dicho el compañero de Podemos, en el caso de Madrid redujeron la deuda en miles de millones Y en el caso de Barcelona también hubo una reducción muy sustancial y no les dejaban gastar el dinero que habían reducido para llevar a cabo políticas sociales. Y eso, desde nuestro punto de vista, es absolutamente, absolutamente grave. Ya sabemos que a la derecha las políticas sociales les importan muy poco. Muy poco. Solamente les importa, como vengo diciendo siempre, el envoltorio, lo que se ve, pero no realmente las personas que están dentro. Si no, no hubiesen permitido, primero, que hubiese tanta corrupción en algunos ayuntamientos y en algunas autonomías que fueron la causa de ese gasto de más en los ayuntamientos. No hubiesen permitido que hubiese recortes en educación y en sanidad pública. No hubiesen permitido que la dependencia en la Comunidad de Madrid esté como está, que lo están sufriendo los vecinos de Tres Cantos. Y ustedes hacen oídos sordos a lo que está pasando con la dependencia en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Nos parece absolutamente grave y de verdad, termino ya, porque si no, de nuevo el alcalde me llamará la atención, diciéndoles que acepten, por favor, acepten que han perdido el gobierno de la nación. Acéptenlo, que van a tener un gobierno de izquierdas por 4 años para hacer todas las políticas sociales y tratar de revertir todos los recortes que ustedes han llevado a cabo y para llevar adelante leyes sociales que son absolutamente necesarias. Lo siento mucho, pero han empezado ya tomando decisiones para mejorar la vida de la mayoría de la población. Y ustedes se empeñan en hacer oídos sordos a estas medidas que se están tomando y solamente habla de Venezuela y de la independencia de Cataluña.
Muchas gracias. Como les dije en el pleno pasado, espero y deseo que esta ilusión con la que acogen este Gobierno de la Nación, socialistas y comunistas, lo mantengan también dentro de 4 años.
Lamento que las intervenciones del alcalde solo sean en ese sentido.
Muchas gracias. Tienen la palabra para concluir este turno de palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Vicente López.
Hombre, por el momento creo que muy bien, señor alcalde, porque creo que la reunión que tuvo precisamente con representantes de este gobierno socialista comunista para el arreglo de la estación, pues creo que la cosa va bien por ese lado. Así que y es nuestro gobierno, el suyo y el mío también. Bueno, nada más. Simplemente
por favor, don Vicente, un momentito. Como sabe usted el reglamento, al alcalde le permite hablar cuando estime oportuno. Muchas gracias. Tiene la palabra don Vicente López, portavoz del Grupo Socialista.
Nada, yo no iba a intervenir, simplemente iba a decir eso y, bueno, me remito a mi primera intervención y nada más. Muchas gracias.
Muy bien, pues para concluir este debate tiene la palabra el concejal de Hacienda y portavoz del Grupo Popular, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Miren, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es conveniente leerla de principio a fin. Y yo, si quieren, les vuelvo a dar otra reunión, datos importantes. ¿Por qué el Ayuntamiento rebajó la deuda? Porque lo exige la ley. ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid rebajó la deuda? Porque lo exige esa ley. Que los superávit que se producen año a año se destinen a la reducción de la deuda. ¿Por qué el Ayuntamiento de Tres Cantos, que tenía una deuda, no nos escondemos, de 4.332.000 euros, 7 millones, casi 7,5 millones de euros, redujo la deuda en 2 años, cuando otros ayuntamientos la están reduciendo en 10 años y todavía no la han terminado de saldar? En 2 años, porque generó superávit y lo pudo hacer, porque lo exigía la ley. Entonces no se atribuían flores. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Grupo Ahora Madrid, hizo una gestión nefasta y simplemente cumplió la ley. Simplemente cumplió la ley. ¿Cómo puede decir, señor San Miguel, que mejoró los servicios de limpieza? Pero si el Ayuntamiento de Madrid y la Ciudad de Madrid está a la cola de la peor servicios de limpieza de toda España, a la cola. Madrid la han dejado sucia y ahora va a venir un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos para dejarla limpia, como así hacen todos los campos. Dejan sucias las cuentas y las limpia el Partido Popular, acompañado en este caso de otros grupos como puede ser el Grupo Municipal Ciudadanos. Por lo tanto, no digan lo que no es. Es una magnífica situación. Hay una magnífica situación económica en el Ayuntamiento de Tres Cantos. No la pongan en duda. El incumplimiento de la regla de gasto en nada afecta a esa situación económica y magnífica que hay en este municipio. con una estabilidad presupuestaria, pero sobre todo, como he dicho al principio, con una liquidez extraordinaria y ese remanente de tesorería, que es lo que marca realmente la situación de la económica del Ayuntamiento, con un resultado de 7.797.000 euros, con 9.959.000 euros que se incorpora para realizar inversiones. Y con un periodo medio de pago, señora Martín, que ahora usted baja a los servicios técnicos y le sacan en media hora el periodo medio de pago del primer trimestre. No intentamos ocultar nada, no se mandó porque no se pudo mandar. Pero usted tiene los datos en media hora. Y no creo que sean muy elevados, no creo que sean muy elevados. Por lo tanto, ¿para qué, señora Martín aludía, para qué ha servido la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria? Y usted aludía que era para llevar a cabo recortes sociales. ¿Sabe para qué ha servido? Para el cumplimiento del objetivo del déficit del Estado español, para la solidaridad entre todos los españoles. Ya sabemos que ustedes no entienden de eso. Ustedes entienden de Estados federales. Pero es que nosotros creemos en un Estado, que es España, y que todos debemos contribuir a esa solidaridad. Y si no hubiera sido por los ayuntamientos, y en este caso por el Ayuntamiento de Tres Cantos, el Estado español no hubiera cumplido el déficit. Pero no por recortes, sino por la buena gestión de los ayuntamientos, consecuencia de esa ley que imponía una regla de gasto. Pero claro, yo desde aquí reclamo que el Estado español y el Gobierno también haga sus deberes. Y precisamente en la situación en la que nos encontramos no es normal ni es responsable subir el salario mínimo interprofesional. No es normal. Porque eso va a incrementar el gasto. Eso va a incrementar el gasto. Va a incrementar el paro. Y, por tanto, va a incrementar el gasto del Estado español y el incumplimiento del objetivo del déficit. Y, si no, ya lo veremos. Recuérdemelo cuando ustedes, ese Gobierno de la Nación, incumpla el objetivo de déficit. Señor Díaz Guerra, yo, haciendo también alusión a la hemeroteca, criticaba la ciudad de la ilusión y usted ya reconoce que la ciudad de la ilusión es una buena actividad. Criticaba las fiestas de los jóvenes y usted ya reconoce que las fiestas de los jóvenes son necesarias. Y usted hoy me pide que haga no disponible nuestras fiestas con los mayores, nuestras fiestas que necesitan los mayores, y yo le digo que dentro de 2 años usted dirá que las fiestas de los mayores son buenas y son necesarias. Por lo tanto, no hagamos culpables a nuestros mayores de este no hagamos destinatarios de este incumplimiento de la regla de gasto a nuestros mayores, que sigan disfrutando de ese envejecimiento activo y de esas políticas que lleva a cabo nuestro Gobierno, como por supuesto, y termino, señor alcalde, de esas políticas sociales. No puede, ese discurso, señora Martín, no lo puede atribuir en nuestro municipio. Este Gobierno lleva a cabo políticas sociales. Este Gobierno destina un gasto muy importante y el necesario, en todo caso, a políticas sociales. Le recuerdo y le digo que Gobierno de la izquierda en cualquier municipio no tiene lista de espera ni en teleasistencia, ni en servicio de domicilio, ni en centro de día. Un centro de día, un servicio de centro de día que usted sabe y lo ha reconocido, es único en los municipios de la Comunidad de Madrid y de toda España. Y es un Gobierno del Partido Popular en Tres Cantos el que lo lleva a cabo. Unas ayudas de emergencia para todo aquel que lo necesite. Unas ayudas en educación. Unas ayudas para los jóvenes. Ayudas para los emprendedores. Todo eso son políticas sociales que lleva el Gobierno del Partido Popular en Tres Cantos. Por tanto, su discurso lo aplica y se lo dice a sus mayores, al Gobierno de la Nación, y lo aplica en otros ayuntamientos, pero en Tres Cantos no. Somos sociales y nos importan las personas, tanto o más como la ciudad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Terminamos. Muchas gracias a todos. Terminamos este debate, este punto. Pasamos al siguiente punto.